לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Bienvenidos a las transmisiones de Kan, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, Kan, listos para comenzar.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro espacio de Kan Radio Reca en español, en el cual intentamos de alguna forma explicar, desarrollar y traerles a ustedes, acercarles lo más posible todas las noticias relativas a Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Siendo las 14 horas, un minuto, estamos preparados ya para comenzar. Y para tal tarea, obviamente, me encuentro aquí acompañado por Jessica Newa. ¿Cómo estás, Jessy?
¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, la verdad.
Moadim Besimha se dice ahora.
Se dice Moadim Besimha, es verdad, porque estamos en estos días de Pesaj que son festivos, pero no.
Sí, exactamente.
Lo cual se ve en la calle, tengo que decir.
Sí, por supuesto, un placer circular el día de hoy.
Un placer, es verdad, un placer. Afuera de Israel hoy no es un día laboral.
No,
claro. Ahí es donde hacer aliá capaz paga menos.
Sí.
¿Eh?
Pero bueno, son dos días de Yom Tov también.
Son dos días de Yom Tov.
Para el que no toca electricidad y todo, es complicado. Es largo.
Pero bueno, ¿cómo estuvo el Seder de Pesaj?
Bien, muy bien, largo.
Largo. Largo seguro. Pero bueno. Pues sabes que yo estuve en un Seder donde se hizo mucha alusión a los secuestrados. Bueno, sí. Mucho de lo que hablábamos con Andy. Pero en muchas formas, fue muy interesante. De hecho, la persona que hacía el ser dijo, bueno, la primer copa de vino vamos a hacerla en nombre de los secuestrados. Y nombró a uno por uno.
Sí.
Lo cual fue muy fuerte, de los 133.
No, acá donde estuve yo, sí pusieron esta quinta copa de la que hablaba Andy el otro día. Y también se hizo alusión en el medio del relato de la Agadat a diferentes cosas que se relacionaban con cuestiones que tienen que ver con los secuestrados.
Sí, yo creo que todo Israel debe haber hecho alusión a las cuestiones de los secuestrados. Me parece que está bien. Me parece que también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, los secuestrados desde el 8 de octubre continúan secuestrados también por una decisión política de no hacer todo para traerlos. Después esa decisión tendrá sus partes buenas, sus partes malas, sus consecuencias, sus ventajas, pero me parece que eso también hay que recordarlo. No es solamente un rezo a Dios que hay que hacer para que vuelvan, hay que entender que hay una decisión política aquí. ¿No?
Sí, también había gente, Johnny, que decía Hag, porque no es muy Sameach, ¿viste? Hay
claro.
Gente que dice Moadim no Besimha, como que todavía no Besimha. Hay una falta.
Se notó que es una festividad rara, o sea, para los que estamos acá hace varios años, Pesaj es una festividad, digamos. Y si bien es verdad que no paró el mundo, porque los supermercados estaban llenos, porque comienza a ser más veraniego el ambiente, porque se vendían muchas flores,
sí.
Si bien no paró el mundo, nada, fue un Pesaj extraño.
Sí,
se notó.
Igual también, qué sé yo, pienso que también es una fiesta muy familiar, en la que si uno tiene la familia, quiere estar con la familia. ¿Entendés? Como que si tuviste tu hijo que volvió de la reserva, querés festejar con ese hijo que
claro,
volvió de la reserva.
Sí,
¿entendés?
Sí, sí.
Como que tenés familiares que se juntan de diferentes ciudades, que a veces es muy difícil acá trasladarse de una ciudad a la otra porque no hay fin de semana, etcétera. Bueno, es una oportunidad esta también. Entonces, por eso creo que en ese sentido no se frenó tanto el tema de los supermercados y eso. La gente siguió consumiendo, digamos. ¿No?
Hoy por
no
la mañana hablaban en este medio, aquí en Cannes, en el programa de Liel Kaiser, hablaban a la mañana con una persona que es familiar de una persona que está secuestrada. Mm. Y le preguntaban, obviamente le iban a preguntar, ¿no? Sí. ¿Cómo festejaste Pesach? Y él contó que él se fue a España.
Sí, se fue del país, sí, lo dijo, quiero estar lo más lejos posible.
Exactamente, pero dijo, en el momento en el cual todo el mundo estaba haciendo el ceder, lo recordé, levanté una copa de vino y lloré. Porque, claro, porque sigue estando el momento, ¿no? O sea,
sí, nada. También decía que era una fiesta que su hijo le gustaba mucho, que era un hijo, que es un hijo muy que le gusta estar con la familia. Entonces, como que personalmente le tocó mucho justamente esta fiesta, que su hijo no esté.
Por eso digo, es muy interesante la postura esta, donde él dice, yo la verdad me fui. Y él dijo, yo no puedo esperar que Israel pare la vida por esto. Yo entiendo que el tema se va lavando, lo cual fue muy interesante que él lo diga de esa forma. Él dijo, obviamente, no quiero que los chicos dejen de festejar, pero para mí era demasiado, yo me fui. Y me parece que es un sentimiento, por lo menos, interesante.
Sí, hubo justamente, mira, me hizo acordar, cuando escuché de la mañana, yo también escuché esta nota, a un libro de David Grossman, que se llama La vida entera, que trata justamente esto, una madre que no quiere, su hijo está en el frente y sabe que quizás le pudo pasar algo y se va a hacer un viaje por acá, por dentro de Israel, para no recibir malas noticias sobre su hijo.
Claro.
Que bueno, es un libro un poco autobiográfico porque David Grossman perdió un hijo en estas cosas, pero me hizo acordar un poco a eso, esto de decir, bueno, me voy para no estar ahí, digamos, y recibir noticias o no recibir noticias, ¿no? Como claro. Es en el caso de los secuestrados.
Para salir un poco también. Pero fue muy interesante, como él decía, yo entiendo. A la sociedad israelí esto se le va lavando. Mm. Entonces yo decidí irme. No voy a esperar que todo el mundo pare.
Fue muy difícil esta fiesta.
Evidentemente lo fue. Bueno, hoy vamos a hablar con bueno, entre paréntesis, antes de nuestra entrevista del día de hoy, que voy a presentar en un segundito, vamos a tener unos 5 minutos con Eli Levy. Mm. Eli Levy es un rabino de Chabad con el cual hablamos mucho aquí, disfrutamos mucho hablar con Eli. Y él está armando, él armó un proyecto desde que comenzó la guerra para intentar... no sé cómo decir, porque no es exactamente nada más que ayudar a los soldados que están en el frente, sino es estar con ellos,
y
acompañarlos.
Un poco de compañía,
exactamente. Él hace asados con ellos, con los soldados. Y bueno, y nos va a contar, ¿no? Desde su rol como rabino, qué tiene de diferente este Pesaj de todos los Pesaj, ¿no? Así como decimos, ¿qué tiene de diferente esta noche de todas las noches, decimos en el Seder? ¿Qué tiene diferente este Pesaj de todos los Pesaj? Y luego hablaremos con Jack.
Sí, justamente vamos a hablar con Jack del efecto Jaliba. Nosotros contamos no fue la semana pasada, Johnny, fue esta semana, porque yo ya estoy mareada con el día que no vinimos, etcétera. Fue esta misma semana que contamos justamente Erev Pesaj, la renuncia de Jaliba. Y bueno, esto trajo una especie de efecto de qué va a pasar con las otras personas responsables también del 7 de octubre, luego de esta renuncia, ¿quién va a apuntar a quién va a ser el sucesor de Jaliba cuando las personas más capacitadas también estuvieron de alguna forma involucradas en la omisión o de alguna forma, digamos, todo el tema del 7 de octubre? Entonces, muy interesante una nota que salió en Yediot Ahronot. Vamos a hablar de eso con Chuck.
Así que bueno, con esto más o menos queda presentado el programa. Y podemos comenzar entonces con nuestro resumen de noticias.
Exactamente. Bueno, hoy es miércoles.
No es domingo.
No es domingo, porque por eso uno pasa que como tuvimos un día, pareciera que...
No, quiero decir que yo hoy escribí esto y escribí domingo 3 veces.
Es que
hasta
sí,
que me acordé.
Es que parece domingo.
Sí, sí.
Ayer,
sí.
Después del Hag, hicimos Abdalá y todos decían Yaguató.
Claro.
Y claro, pero no es Yaguató.
No. Sigan
claro,
con la semana.
Claro, seguir con la semana. Bueno, hoy es miércoles 24 de abril, 16 de Nisan, de 5784, y este es nuestro resumen de las últimas 24 horas.
Bueno, pasaron 200 días de la guerra en Gaza, y vamos a comentar un poquito, vamos a comenzar nuestro resumen comentando un poquito qué es lo que está sucediendo el día de hoy en Gaza, ¿no? Un tema que pareciera ser que quedó olvidado, entre tanto, digamos, tanto ruido, tanta cacofonía, ¿no? Que hubo en el último tiempo. Lo cierto es que, según informa el ejército, la mayoría de las divisiones de Hamás fueron derrotadas en las zonas donde hubo operaciones del ejército, pero lo que sucede es que ante la ausencia de actividad política, y aquí es donde hay uno de los temas centrales de lo que está sucediendo últimamente en Gaza, que es, nosotros lo titulamos como la cuestión de la ayuda humanitaria, pero tienen que entender que la cuestión no es solamente ayuda humanitaria. Cuando nosotros hablamos de ayuda humanitaria, hablamos de quién tiene el control civil de Gaza. Por eso siempre marcamos aquí que la pelea por la ayuda humanitaria es una pelea que también marca quién va a manejar el día después en la Franja de Gaza. Lo cierto es que el ejército lo que comunica el día de hoy es que uno de los desafíos que hay después de 6 meses de guerra, después de 200 días, es que en los diferentes lugares de donde se retiraron los soldados, digamos, porque terminó la fase 3, porque terminó, perdón, la fase 2, y ahora vamos a cierta fase un poquito más estratégica, volvieron a emerger los terroristas.
Sí, bueno, es lo que iba pasando en todos los otros lugares también que fuimos mencionando.
El día de ayer tuvimos una persona que lamentablemente, un soldado que lamentablemente murió
en combate.
Peleando en combate en el norte de la Franja de Gaza.
Lugar que repetidas veces dijimos está controlado.
Exactamente. Por eso yo digo, aquí hay un punto que es que no, al no haber tomado una decisión de cuál es el futuro político civil de la Franja de Gaza, vemos que se sucede esto, ¿no? En el medio, obviamente, se habla de una incursión a Rafa que está cada vez más cerca. Esto lo dio a entender Netanyahu en varios discursos. Estados Unidos dijo que autorizó una maniobra, una operación militar en Rafa, pero que sin embargo dijo hay que hacerlo de manera adecuada. Y la manera que tiene hoy Israel no es adecuada. De hecho, el Ministerio de Seguridad empezó a introducir carpas en la Franja de Gaza. Esto es lo que da a entender que estaríamos cerca de una incursión en Rafa. Pero estas carpas del Ministerio de Seguridad, hay que decirlo, perdón, del Ministerio de Defensa, hay que decirlo, no son suficientes. No, estamos hablando de alrededor de 1,500,000 de personas. No es una cuestión tan simple. Y aparte, ese 1,500,000 de personas, ¿a dónde van a ir? Porque en el norte, en el día de ayer, el vocero del ejército en árabe le pidió a la gente del norte que desalojara la zona. Entonces, el problema hoy que está teniendo la Franja de Gaza, digamos, la guerra en Gaza, me parece que es producto de esta indecisión política, netamente política, ya no militar. Evidentemente la campaña militar fue buena dentro de lo que se puede solicitar, pero hay una indecisión política sobre qué va a suceder a nivel civil en Gaza. Y esa indecisión política es la que está marcando estos problemas que estamos teniendo en los últimos meses. En los últimos días hubo sirenas en Sderot, en Pesach también en el norte, y ahora vamos a hablar de ello. Pero lo cierto es que se está hablando de cierto resurgimiento de Hamás. Se considera que quedan alrededor de 6 batallones de Hamás vivos en Gaza. La mitad de ellos estarían en Rafa, 3 batallones en Rafa. La otra mitad en el centro de la franja, un lugar el cual ya no se está discutiendo, sí, ¿no? O sea, la entrada a Rafa aparentemente ya tampoco es suficiente para desmantelar por completo a Hamás. Y aquí es donde yo digo, los objetivos que se plantearon para esta guerra, terminar, eliminar a Hamás de la faz de la tierra y recuperar a los secuestrados, no se están cumpliendo. Y no se ve que se vayan a cumplir tampoco. Este es el gran problema, me parece. Aparentemente, esto genera ciertos problemas. El ejército, según la información que publica el día de hoy, está diciendo que hay guerrillas, ellos lo llaman guerrillas individuales. Son guerrillas que no son miembros de Hamás directamente, pero son de otros grupos terroristas que hay en Gaza, que existen todavía en el norte de la franja y que por eso vemos estas peleas. Lo cierto es que si existen en el norte es porque volvieron al norte. Y esa es la situación básicamente en la Franja de Gaza el día de hoy. Una franja donde la situación es más anárquica que otra cosa y donde lo vamos a discutir más tarde. Hay cada vez cada vez se pone más el ojo desde la comunidad internacional en una cuestión humanitaria que evidentemente todavía no tuvo solución.
Bien, y uno, seguramente ustedes se acuerden que en estos últimos días estuvimos hablando de Qatar y su rol como mediador. Bueno, hay un jugador ahora que ya desde el principio de la guerra está de a poco metiendo alguna especie de fichitas ahí, como diríamos en argentino. En los primeros dos meses de la guerra, Turquía propuso a varios países árabes formular un plan para un acuerdo de seguridad que incluiría el despliegue de fuerzas de diferentes países árabes. Esto pensando, por supuesto, en el día después de la guerra. Un diplomático árabe habló con este medio, habló con Khan, dijo que los turcos se ofrecieron a presentar el plan a Estados Unidos y también a Israel, pero que los países árabes, incluido Egipto, en ese momento, ¿sí?, dos meses atrás, no habían aceptado. En ese momento, que era relativamente temprano la guerra, ¿sí?, no me acuerdo si en ese momento ya se había hecho la entrada por tierra, creo que sí.
Se había hecho la entrada por tierra y ya estaba la propuesta estadounidense.
Claro,
lo cual
pero
también
era
además,
claro, localizada. Los países árabes se habían negado, ¿sí?, a hablar sobre este tipo de acuerdo, ¿sí?, que incluyera también que hubiera fuerzas en nombre de diferentes países en lo que es la Franja de Gaza. Sin embargo, recientemente hubo un cambio medio de opinión en ese sentido y los países árabes, incluido Egipto, se ofrecieron a estacionar fuerzas en nombre de cada uno de estos países en la Franja de Gaza y también en Judea y Samaria. Esta propuesta de los países árabes a los estadounidenses fue presentada como parte de la solución de dos estados, ¿sí?, que de la que se viene hablando muchísimo en los últimos tiempos.
Porque recordemos, Jessy, que la idea de los países estos árabes y Estados Unidos es que el día después sea con una autoridad palestina desmilitarizada.
Renovada.
Pero más allá de renovada, desmilitarizada.
Sí.
El sueño de toda la derecha israelí, hay que decir, particularmente de los que forman parte de este gobierno, siempre fue ver una autoridad palestina que no tenga un ejército propio. Y está, de hecho, esa propuesta sobre la mesa todavía. Por eso es que Egipto estaba dispuesto a poner a sus soldados,
sí,
tanto en Gaza como en Judea y Samaria. No podíamos esperar que Estados Unidos los ponga, digamos. Pero este es el punto, que cuando decimos Egipto quería poner los soldados, es porque la propuesta que estaba sobre la mesa, y no sé, honestamente no sé si todavía sigue estando, era la de una autoridad palestina desmilitarizada por completo.
Sí. Bueno, lo cierto es que este diplomático árabe dijo, y por eso ahí yo decía que hay un jugador que intenta meter ahí fichitas, que Turquía intenta por todos los medios influir en todo lo que sucede en la Franja de Gaza y posicionarse a sí misma como un actor importante en este sentido, especialmente ante Estados Unidos. Los países árabes como Egipto tienen relaciones con Turquía, en relaciones normales, pero todavía miran con recelo este paso adelante que quiere hacer Turquía, este liderazgo de Turquía. Por otro lado, según este mismo diplomático árabe, parece que Turquía intenta destacarse a expensas de Qatar en el contexto actual del que venimos hablando en la semana, que fracasó en cierto sentido con respecto a ser mediador con el acuerdo de los secuestrados. Las frecuentes reuniones de los últimos días entre los dirigentes turcos y los dirigentes de Hamas hablan también por sí solas, ¿sí? Recordemos, lo contamos la semana pasada o en estos últimos días, que Haniyeh estuvo en Turquía. No es imposible que Turquía quiera que los dirigentes de Hamas le transfieran su posición, lo que le daría un estatus un poco más influyente en todo lo que es el tema relacionado con Gaza. Lo cierto es que hoy también salieron desde Qatar a decir que por ahora se quedan ahí.
Se quedan ahí y que ellos tampoco se bajan de ser mediadores.
Exacto.
Lo cual también es importante. Yo insisto, yo no sé si a Israel le conviene o no le conviene que Turquía forme parte. Turquía evidentemente quiere tener un lugar mucho más prominente dentro del mundo árabe, mucho más del que tiene hoy en día.
Sí.
Es otro país con aspiraciones bastante grandes dentro de esta región, un tema del que hablaremos en otro momento, pero evidentemente Turquía quiere formar parte de este día después. Y los otros países árabes lo miran con cierto recelo, hay que decirlo. Hoy por hoy no puede haber un plan de un día después porque Israel tampoco lo quiere tener. Esa discusión aquí no se dio. Esa es parte de la discusión que lleva también, que arrastra todo esto que comentábamos en la primera noticia. Pero bueno, obviamente los familiares de los secuestrados continúan con sus protestas, con sus cuestiones, continúan desesperados pidiéndole ayuda a un gobierno, del cual yo les digo, generalmente se dice que en Pesaj ahí es una semana de vacaciones. Aquí en hebreo se dice Hufshat Pesaj, ¿no? Las vacaciones de Pesaj. Pareciera ser que esto aplica también a el gobierno que tiene que actuar respecto a los secuestrados, porque no tuvimos ningún tipo de noticia en el día de hoy. Ningún tipo de noticia, cero. No se habló absolutamente nada respecto de qué es lo que está sucediendo con los secuestrados o con las negociaciones o con la propuesta de Hamás o con lo que sea. No, no hay... Directamente ya bajó completamente del tema y eso es algo por lo menos a destacar. Hubo dos eventos principales en el día de Pesaj, digamos la noche de Pesaj. Un evento fue obviamente una protesta.
Sí.
Hay varias protestas. Marcharon de hecho hacia donde está lo que es la base militar en Tel Aviv del ejército. Allí se sentaron, pidieron ayuda públicamente, instaron obviamente al regreso de sus familiares. Hubo como una especie de performance medio artística bastante interesante, tratando de captar la atención.
Sí, se están tomando, digamos, diferentes formas de encarar todo el tema de las protestas.
Sí, yo insisto, no tendrían que estar tratando de llamar la atención del ejército o del gobierno, estas personas, ¿no?
No, por supuesto.
Debería ser mucho más fácil, deberían recibirlos todos los días. Pero bueno, no es lo que sucede, ¿no? Y hubo otro evento que me parece muy interesante, en el cual familiares de rehenes, en realidad varias personas, había familiares de rehenes, había un sobreviviente de la masacre de Nova, de la fiesta, sí. Nova, había padres de gente que falleció lamentablemente, había israelíes evacuados también.
Sí.
Fíjense, todo este público, lo que sería la sociedad civil que está completamente afectado por esta guerra, hizo una especie de panel donde la gente podía hacer preguntas, ellos respondían abiertamente. Ese evento duró una hora y media, alrededor de una hora y media. Los videos son muy interesantes, las preguntas, las respuestas que hubo, seguramente están circulando por todos lados y ustedes lo deben haber visto, pero digo, es muy interesante que se haya intentado esta forma de conectar con el público. Yo no sé si esto demuestra que lo que ellos entienden es que el público no termina de conectar completamente con el reclamo.
Puede ser, pero también es una especie de demostrar que ellos lo hacen y otra gente no lo hace, no hace un panel para preguntas y respuestas. Por ejemplo, los responsables.
Es cierto, los políticos no responden.
No hacen un panel.
No responden preguntas.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a pasar un poquito por el norte, porque lo cierto es que tuvimos las fiestas, pero no frenó la tensión en el norte, ¿sí? Durante el día de Pesaj sonaron las alarmas 24 veces en todo lo que es el norte, incluidos lugares como Aco y las Krayot también, por primera vez desde diciembre, ¿sí? Desde hace 4 meses. E incluso después de la festividad también continuaron los lanzamientos durante la noche. Durante la propia festividad, sin, ¿sí?, todo lo que fue el domingo por la noche, hasta el día del lunes por la noche hasta hoy, se registraron unos 60 cohetes que se lanzaron, así como 6 drones también que fueron interceptados principalmente sobre el mar frente a las costas de Aco y Naharía, donde se escucharon los ecos con mucha fuerza, la verdad hay que decir. Según Hezbollah, explosivos apuntaron, entre otras cosas, a las bases de Golani, ¿sí? Ellos decían que los objetivos eran militares, ¿sí? Bases de Golani, esto al norte de Aco. Y las fuerzas de fuego de Hezbollah cerca de la frontera incluso dispararon varios misiles antitanques contra objetivos militares. Anoche también, luego de los lanzamientos en Margaliot, también en el norte, se produjo un corte de energía tanto ahí como en Kiryat Shmona, una ciudad que venimos escuchando muchísimo, muy golpeada desde el comienzo de la guerra. Durante la noche, Hezbollah publicó un anuncio de la muerte de un activista de sus filas, de un terrorista llamado Muhammad Jalil Atiya. Ayer, en las horas de la mañana, se informó de un ataque con drones en el Líbano, cerca de la zona de Adlon. Esto es situado cerca de la ciudad de Tzur. El canal saudí Al-Adat informó que un alto miembro de la unidad de misiles de Hezbollah, llamado Hussein Askol, fue eliminado en el ataque, y más tarde la organización terrorista chiita confirmó oficialmente que el terrorista formaba parte de sus filas. A lo largo del día martes, ¿sí?, el día de ayer, los medios de comunicación libaneses informaron sobre ataques adicionales de las fuerzas de defensa en ciudades al sur del Líbano, y según los informes se registró también otro ataque importante en las horas de la tarde, uno de ellos en la ciudad de Hanín. Esto es en el sur del Líbano, que tuvo como objetivo una casa. Había allí 2 mujeres que murieron y otras resultaron heridas. Según la red Al-Manar de Hezbollah, las fuerzas de defensa atacaron una casa de 2 pisos en esta ciudad de Hanín. donde vivía una familia llamada Hayak. Y este, digamos, sería el objetivo de este ataque. Pero bueno, vimos una festividad realmente muy cruzada por tensiones en el norte.
Sí, sí, se tensiona cada vez más en el norte de la cuestión. A nivel medio político, medio no. Ustedes saben, hay una persona que se llama Mijai Shikli. Mijai Shikli es un Shikli, también le dicen. Sí. Es un miembro de la Knesset aquí en Israel, miembro del Likud, que hoy por hoy es ministro de asuntos de la diáspora. Sí. Y también tiene a cargo una especie de cartera de lucha contra el antisemitismo. Sí. Él tiene una cartera en otro ministerio, ahora no recuerdo exactamente cuál. Creo que agricultura, pero no lo recuerdo, pero él forma parte de varios. Es una persona casi que clave en el Likud. Sí. Una persona que siempre es muy vocal y expresa sus opiniones. Interesantemente, se expresó contra Biden, dijo que la imagen de liderazgo que él plantea es completamente débil. Dijo que está sometido a presiones de Rashida Tlaib. Rashida Tlaib es una congresista estadounidense que justamente es muy vocal en contra de Israel. Y entonces él dijo, Biden es claramente un amigo de Israel, pero está sujeto a presiones muy fuertes que actúan sobre él, que influyen y causan daños reales entre las relaciones entre los países. Yo no sé si es eso lo que causa los daños. Después lo vamos a hablar ahora un ratito. Pero bueno, un delirio de una persona que, entre paréntesis, cuando, así como dijimos también en este programa, y también lo dijo el Likud, cuando Chuck Schumer, un congresista de Estados Unidos, pide elecciones en Israel y que se vaya Netanyahu, está mal. Y cuando Shikli dice, si yo fuera ciudadano estadounidense con derecho a votar, votaría por Trump y los republicanos, también está mal. O sea, las dos cosas me parece que no son dignas de personas en este tipo de cargos. Obviamente se hizo referencia a lo que está sucediendo en las universidades en Estados Unidos, aseguró que hay dinero catarí llegando a los campus en las últimas décadas. Yo ahí creo que mezcló temas, pero lo vamos a hablar un ratito. Y habló de la estrategia de Biden en Afganistán, Ucrania y Medio Oriente. Y dijo que le había dicho que no Biden a Hezbollah e Irán al comienzo de la guerra y que ya vimos el resultado. Como diciendo, nadie le hace caso a Biden, Trump es una persona mucho más fuerte. Más allá de mi opinión personal, que me la puedo reservar para mí mismo, lo cierto es que no es el lugar de un ministro de diáspora, ni más ni menos, andar tomando partido en unas elecciones que se llevan a cabo en otro país.
Bien, vamos a pasar al ámbito internacional porque el Senado estadounidense votó anoche a favor de este paquete de ayuda del que venimos hablando a lo largo de los últimos programas, por un importe total de 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, con una mayoría de 79 partidarios frente a 18 opositores. Ahora que la ley fue aprobada por el Senado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya puede firmarla. Es algo que él prometió hacer y dijo que lo iba a hacer tan pronto como esto llegara a su escritorio. Él iba a firmar este paquete de ayuda hacia Israel. Esta es la segunda vez que el Senado vota a favor de este paquete, después de que anoche se aprobara avanzar en el paquete de ayuda con una mayoría de 80 votos contra 19 que se oponían. Recordemos también que la propuesta fue aprobada el sábado pasado en el Senado, por eso digo que lo hablamos en esta semana, el domingo. Esto fue en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, después de más de 6 meses de retrasos y negociaciones entre demócratas y republicanos. Algunos de ellos, lo habíamos comentado en el programa, querían hacerlo en paquetes separados para cada país.
Claro, porque acá hay que explicar. Esto es uno de los grandes triunfos que tuvo Biden, que es un presidente que viene medio perdido a nivel popular, pero a nivel político sigue teniendo esta clase de triunfos. Aquí el Partido Republicano era básicamente el que estaba frenando cualquier tipo de paquete de ayuda, particularmente porque el Partido Republicano no entiende que haya que ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia, una postura digna del presidente Trump, que él siempre dejó en claro que él no tiene ningún tipo de problema y tampoco tiene ningún tipo de problema con la invasión china a Taiwán, que es algo que se ve a raíz de lo que viene pasando en el mundo, que está pasando. Aquí lo que está sucediendo es que evidentemente Biden comprende, o el Partido Demócrata comprende, y esto después cada uno podrá hacer su interpretación, que la guerra de Israel en Gaza no es una guerra en Gaza.
No es aislado.
Exactamente. Hay una guerra de Israel con Irán, hay una guerra de Rusia que intenta ocupar territorios ucranianos, y eso es parte de su amenaza a la OTAN, no nada más que a Ucrania, porque es por eso justamente que intenta. Fíjense que cuando comenzó la guerra, ¿cuáles fueron? Cuando la OTAN va a hablar con Rusia, con Putin, las exigencias de Putin fueron: saquen cualquier tipo de saquen no solamente Ucrania de la lista de gente invitada a OTAN, saquen las armas de la OTAN a todos los países que estaban antes, incluido Polonia, incluido. Sí. Y en el mismo sentido, entiende el Partido Demócrata, que el avance de China sobre Taiwán es parte de lo mismo y que podemos esperar que haya una invasión china en Taiwán en cualquier momento.
Son estos ejes de los que venimos hablando, estos dos ejes, ¿no?
Exactamente. Lo cierto es que aquí hubo una victoria muy importante del presidente Biden, que aprueba esta asistencia, que no es solo para Israel, bajo esta concepción. Después habrá quienes están de acuerdo, otros que no. Yo creo que sería muy difícil no ver que lo que estamos viviendo en este momento no es una guerra en Gaza, es una guerra con Irán, con Rusia y con China. Y eso hay que entenderlo de manera integral.
Bueno, lo cierto, vamos a contar un poquitito de qué se trata. Lo contamos en los programas anteriores, pero para repasar un poquito, este paquete incluye un suministro de 4.4 millones de dólares para reponer el stock de artículos defensivos y lo que es armamento, así como 3.5 millones de dólares para la compra de sistemas de armas avanzados. También supone un paquete que facilitará transferencia de productos de defensa a Israel desde las reservas estadounidenses en otros países y prohibirá la transferencia de fondos a la UNRWA, de lo que vamos a hablar en un rato también, tras la participación de su personal en la masacre del 7 de octubre, algo de lo que venimos hablando. Además de esta parte destinada a Israel, 2.400 millones de dólares estarán destinados a actividades del ejército estadounidense en todo lo que es Medio Oriente. 9.200 millones de dólares del paquete están destinados a ayuda humanitaria en todo el mundo, también para los habitantes de la Franja de Gaza. El dinero se va a transferir a alimentos, refugios y servicios básicos, esto es lo que dice la propuesta, y está destinado a poblaciones que se encuentran en crisis.
Exactamente, todo teniendo en cuenta esta concepción,
sí,
que por eso insisto, ¿no? Es un triunfo de Biden sobre la concepción de Trump de que no hay un conflicto en un lugar, hay un conflicto a nivel mundial y Estados Unidos se tiene que preparar para eso. Salió un informe de las Naciones Unidas, es una investigación independiente que se publicó el día de ayer, si no me equivoco, sobre la UNRWA. La UNRWA es esta agencia para refugiados palestinos que se encuentra particularmente en Gaza, pero también está en Judea y Samaria, y hay muchas quejas de Israel hace mucho tiempo contra esta organización, no desde que comenzó la guerra, ¿sí? Quejas no solamente porque, a ver, las más famosas ahora son las investigaciones israelíes diciendo que hay miembros de Hamas que controlaban la UNRWA, pero las quejas vienen de antes, cuando se decía, por ejemplo, el tema de que los manuales de las escuelas UNRWA...
Sí, lo hablamos muchísimo con Caro Grimbergol.
En Judea y Samaria, esas escuelas usaban manuales que claramente tenían contenido antisemita o racista, etcétera. Lo cierto es que se hizo, a raíz de todo el escándalo que se armó con la UNRWA, se hizo una investigación independiente donde básicamente se rechazan muchas afirmaciones de Israel. Nosotros vamos a hablar en este programa más adelante sobre la investigación en sí, pero una de las secciones más claves que tiene este informe, que lo pueden encontrar en internet, entre paréntesis, sobre la neutralidad del personal, allí el panel que hace la investigación dice que la UNRWA comparte la lista de personal con los países anfitriones. O sea, Israel tenía a la lista de los 32.000 empleados que trabajaban en la UNRWA y nunca había hecho ninguna objeción. Esta es una de las cosas que dice este informe. También dice que Israel no proporcionó pruebas fehacientes de estos de que digamos, jamás controlaba la UNRWA, y dice que la mayoría de aquellos de las acusaciones que se hacía contra empleados de la UNRWA no fueron fundamentadas por Israel. Israel obviamente criticó este reporte y dijo que no se trata de unas cuantas manzanas podridas, sino que se trata de un manzanero, de un árbol entero, que está controlado completamente por Hamas. Sí. Esto es lo que todavía sostiene Israel. Yo insisto, me parece que aquí hay una visión un poquito más profunda, que es la cuestión de quien controle la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza el día después.
Bueno, vamos a hablar un poquito sobre un tema que últimamente está... Realmente es una de las noticias del día, que tiene que ver con las protestas y este campamento que se formó en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, donde más de 100 estudiantes fueron arrestados la semana pasada.
Un segundito,
pasada.
Jessy, hay sirenas en Kisufim. Esto es
en el borde de la Franja de Gaza.
Exactamente.
Bueno, como les comentaba recién, fueron arrestados unos 100 estudiantes de esta Universidad de Columbia la semana pasada por negarse a abandonar este campamento de protesta pro-palestino instalado en el campus principal de la universidad. Esto es en Manhattan, ¿sí? en pleno Nueva York. Desde entonces, los arrestos desencadenaron otro tipo de acontecimientos también, incluido el restablecimiento de este mismo campamento y protestas solidarias en otros campus estadounidenses, justamente relacionándose con este mismo tipo de protesta. Lo cierto es que el lunes Columbia anunció que impartirá clases de forma virtual, justamente para intentar calmar y reiniciar un poco esta situación. Esto es lo que sabemos hasta el momento de lo que está sucediendo en Columbia. Los estudiantes comenzaron a montar un campamento de protesta en el centro del campus alrededor de las 4 de la mañana del miércoles de la semana pasada, ¿sí? Construyendo tiendas de campaña en el patio del campus, ¿sí? Los estudiantes manifestaron, dijeron que iban a estar allí hasta que la universidad se deshaga de las empresas con vínculos con Israel. De hecho, hubo muchos informes de que no dejaban entrar a profesores judíos, hubo también acoso a estudiantes israelíes. Ya el miércoles por la noche de la semana pasada, así estamos hablando, la universidad comenzó a advertir a los manifestantes que aquellos que continuaran manifestando iban a ser arrestados. Y a primera hora del jueves, la policía de Nueva York arrestó 108 estudiantes que se encontraban en estos campamentos. En un momento se publicaron en las redes sociales informes de personas que gritaban declaraciones antisemitas como "vuelvan a Polonia", ¿sí? Chabad incluso tiene estas las fraternidades, ¿no? Como uno ve en las películas de Estados Unidos.
Sí, los centros.
Tiene los centros de estudiantes, tiene una sede en esta universidad, ¿sí? Y escribió en un comunicado diciendo que a los estudiantes judíos les gritaban cuando se dirigían a sus dormitorios. Lo cual, bueno, toda una situación muy terrible. Y se expande en el resto de los campuses en Estados Unidos.
Sí, yo voy a decir que yo creo que es algo un poquito más grande de lo que nosotros pensamos. Mm. En Estados Unidos, desde el año 2008, 2009, 2010, diría también, se está aprendiendo a que se puede hacer política por la fuerza. Mm. Esto de demostrar, de las demostraciones, de las protestas que se convierten violentas, es algo que viene pasando en Estados Unidos en muchos temas. Viene pasando en esto, y obviamente hay matices antisemitas. Pasa también con las protestas de Black Lives Matter, ¿no? Uh-huh. Aquellas protestas de los negros que también, de las personas afroamericanas que también se iban de lugar. Pasó el 6 de enero en el ataque al Capitolio, que podría haber terminado con un magnicidio más o menos, uh-huh, ese día. En Estados Unidos, desde el año 2010, empezó a entrar la violencia como parte del juego político. Me parece que es esto lo que está pasando, que es algo que es muy preocupante y que, insisto, marca un cambio en la sociedad americana, algo que no sucedía hasta el día de hoy, y que se está yendo de manos, justamente, creo que no solamente acá. Insisto, no me parece que sea tan distinto de lo que sucedió, por ejemplo, el 6 de enero en el Capitolio. Es igual de loco.
No, y esto en centros de educación universitaria, ¿no? También, porque, que son los que forman las cabezas del futuro.
No, porque se entiende ahora que se puede hacer política a través de la violencia, que es un peligro, y está pasando en todo el mundo, lamentablemente, sí. Y me parece que a eso también hay que prestarle atención. Vamos a pasar muy rapidito por la última noticia del día. Está relacionada con la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, que es esta comunidad, digamos, comunidad central en Argentina, para quien no la conoce, judía. Ustedes saben, en el día de ayer Argentina reclamó la detención de del ministro de Interior de Irán. Esta persona se llama Ahmed Bahidi. Lo cierto es que ya se habían emitido circulares rojas a Interpol por la detención de esta persona. Lo que cambió ahora con este gobierno es que se pidió efectivamente la detención. Sí. Lo que le dijo el gobierno a Interpol fue: nosotros sabemos que esta persona va a estar ahora en Pakistán y Sri Lanka. Les pedimos a Pakistán y Sri Lanka que hagan lo posible para detenerlo con fines de extraditarlo a la Argentina. Esto, ustedes recordarán, creo que fue Mohsen Rabbani quien estuvo en Bolivia, por ejemplo, una vez, y no fue detenido porque el gobierno no lo pidió. Claro. En su momento. Este gobierno, si no me equivoco, de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, el gobierno de Javier Milei, a través de la canciller Diana Mundino, pidió la efectiva detención de esta persona a Pakistán y Sri Lanka, por considerarlo uno de los responsables del atentado de 1994. Lo interesante es que sigue en el poder esta persona, ¿no? ¿Cuántos años pasaron en el 94?
30 años.
30 años y esta persona sigue en el poder, lo cual demuestra que Irán es una dictadura cuanto menos, ¿no? Pero bueno, esto se da en el marco de un fallo también que salió hace muy poco que atribuye o que confirma la responsabilidad de Irán en estos atentados. Muy probablemente no pase nada, muy probablemente no lo extraditen, pero si Argentina es más activo en pedir la extradición, eventualmente algo va a tener que suceder. O estas personas van a dejar de salir de Irán, o porque si esta persona, por un problema en el avión, tiene que aterrizar en Londres, lo arrestan.
Claro.
Ahí está el punto central. Entonces, o eventualmente van a tener que no salir de Irán, o eventualmente los van a detener.
Bien, con esto vamos a dar por terminado nuestro resumen de las últimas 24 horas.
Nosotros vamos a pasar a 5 minutitos en los cuales Eli Levy, el rabino Eli Levy del norte, de Haifa, de Jabad Argento, así lo llama él, nos va a comentar un poquito sobre cómo este Pesach es tan distinto de todos los Pesach, y ya volvemos para hablar con Jack Dresinover. Ya volvemos.
Hola amigos, ¿cómo les va? Moadim Besimha, Hag Sameach. Todas las noches de Pesaj, la primera noche del Seder, hacemos la pregunta Manishtana alayla ze, ¿en qué se diferencia esta noche de las demás noches? Este año la pregunta cambia y nos preguntamos ¿en qué se diferencia este Pesaj de todos los demás Pesaj? Creo que para todos los judíos del mundo, tanto en Israel como fuera de Israel, tanto aquellos que están conectados con su judaísmo de una u otra forma, como aquellos que quizá no estaban tan conectados, este Pesaj es diferente. Este Pesaj cambió nuestra perspectiva. Cuando nos sentamos en la noche del Seder y decimos la plegaria Beishe Amda, y decimos que todos los años, en cada generación, están ahí preparados para destruirnos, pero Dios está de nuestro lado, nos protege y seguimos vivos. El milagro de la existencia del pueblo judío, que lo leemos en la noche de Pesaj, esta vez lo podemos entender en carne propia. A lo largo de la historia, el pueblo judío fue perseguido en distintas ocasiones en distintas partes del mundo, y cuando leemos la Agadá, al menos en mi caso, siempre pensaba, esto ya no existe más. En nuestra época ya no nos persiguen de esta forma. Aquello que estamos leyendo es algo parte de la historia, no es algo de nuestra realidad actual. Pero la Agadá y el mandato de Pesaj es Beholdor Vador Hayab Adam, Lirote Tatzmo Keilu Huya Tzami Mitzrayim. En cada generación uno debe verse a sí mismo, como si él estaría saliendo de Egipto. Y este año lo sentimos. Este año cada uno siente, tanto que viva en Israel, con la amenaza real del terrorismo, con los misiles, con los terroristas que entraron en las casas, como aquellos que viven fuera de Israel, con las persecuciones, las marchas contra el pueblo judío, y el sentimiento de que en muchas situaciones hay gente que no quiere que el pueblo judío exista, que no quiere que el pueblo judío tenga su lugar, su tierra, que tenga su identidad propia y que pueda defenderla. Este año lo sentimos en carne propia. Por eso creo que este Pesaj fue muy especial y es muy especial para cada uno de nosotros. Aquello de Beholdor Vador, que en cada generación uno debe sentir lo sentimos en carne propia. Pero por otro lado, la esperanza que nos da Pesaj, la esperanza del judaísmo y la idea de que estos golpes son temporales, pero que la promesa divina de que Am Israel Hay, de que el pueblo judío es un pueblo que tiene la promesa de Dios para ser eterno y tiene la promesa de estar acá en su tierra, justamente acá estamos mandando este video desde la ciudad santa de Jerusalén. Eso es algo que nos reconforta, nos trae fe, nos trae esperanza. Y como culminamos el Seder con el último deseo, Leshaná va a Jerusalén, que el año que viene estemos en Jerusalén, y quienes estamos acá en la tierra de Israel agregamos Jerusalén Abnuya, en Jerusalén reconstruida. Que este deseo y que esta promesa se cumplan y que pronto veamos la Geulá con la llegada del Mashiach pronto en nuestros días. Gracias a todos los oyentes que nos escuchan y les deseo un excelente Moadim Besimha, que tengan un gran Pesaj, lo que queda de esta festividad, y que pronto veamos la Geulá. Muchas gracias.
Bueno, segundo bloque, le agradecemos mucho al Rabino Eli Levi por sus palabras relacionadas con Pesaj y por qué este Pesaj es diferente a todos los demás. Una pregunta realmente muy válida el día de hoy. Y ahora ya nos encontramos en comunicación con Jack Drasinover, nuestro analista político, con quien vamos a hablar sobre la renuncia de Aarón Jalib, así el jefe de la División de Inteligencia del Ejército, y los efectos que esto puede traer. Saludamos a Jack. Buenas tardes, Jack. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Jesse. ¿Qué tal? Un gusto.
¿Qué tal, Jack? Bueno, quería arrancar contándote, primero vamos a hablar sobre un artículo que leímos en Yediot Ahronot, ¿sí?, un diario aquí en Israel, que hablaba justamente sobre el efecto que podía llegar a traer esta renuncia de Jalibá. Y yo quiero leer una textual muy chiquita y en base a eso usarla como disparador. Dice: todos los candidatos relevantes están contaminados por el mismo concepto que llevó al fracaso. Esto es una textual de esta nota y a mí en ese sentido me surge la pregunta de, por un lado necesitamos a alguien que esté preparado, pero por otro lado necesitamos a alguien que no esté contaminado. Pareciera ser como dos ideas que se contraponen. ¿Es posible esto?
En realidad la experiencia es el elemento muy importante para buscar un reemplazo de Jalibá. La renuncia de Jalibá no tanto sorprendió porque era esperada mucho tiempo. No se efectualizó por cuanto estábamos y estamos todavía en plena guerra. Pero ahora en que la campaña militar se ha reducido, creo que Jalibá llegó a la conclusión de que llegó el momento de efectualizar su responsabilidad. El problema está en entender qué es la concepción que generó, según muchos políticos en Israel, la perspectiva de lo sucedido con Hamás, es decir, la falta de preparación y sobre todo, especialmente, el hecho que nosotros nos confiamos mucho en la importancia de la tecnología en la que Israel es definido y superior, y menos en el aspecto personal, es decir, en los soldados, en las divisiones, etcétera. Y creo que esto es lo que en este momento se está planteando. ¿Quién va a reemplazar a Jalibá? Y no solamente a Jalibá. El efecto de Jalibá es interesante porque puede generar una bola de nieve en varios oficiales del ejército que no pueden dejar de lado la responsabilidad que han tenido. Especialmente el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, y también el jefe del Servicio de Seguridad, el Shabak, Ronen Bar. Pero no solamente ellos, pudiera plantearse el caso de que Yaron Finkelstein, el jefe del Comando Sur del Ejército, y Odette Basiuk, jefe del Servicio de Operaciones, pudiera en un momento determinado sentirse presionado justamente por esta renuncia de Aarón Jalibá para poder efectualizar también su renuncia. La gran pregunta aquí es en qué medida lo que se está dando como un disparador en el aspecto militar va a pasar al comando político. Y esta es la gran pregunta. Quiero recordar que durante la guerra de Yom Kippur, inmediatamente después, se formó una comisión de investigación, la comisión Agranat, que determinó que toda la responsabilidad estaba en el mando militar. Y entonces el mando político especialmente con Golda Meir, que después renunció por presión pública, estaba totalmente, se sintió totalmente fuera de las responsabilidades. Y creo que en este caso va a ser un poco más difícil de plantear. Pero hay algo interesante, y es el hecho de que nos debemos preguntar si todos estos efectos van a adelantar las elecciones. En el marco de la oposición, definitivamente tienden, como toda oposición, a que las elecciones se adelanten y que las que teóricamente tendrían que plantearse en noviembre del 2026, pero no creo que haya nadie que pueda pensar que no se van a adelantar. Lo interesante es básicamente que aún en el gobierno, que por un lado juega dos estrategias paralelas, por un lado está rechazando la posibilidad de adelantar elecciones, todo el tiempo estamos en una guerra o en un marco militar, y por otro lado se ve una interesante acción de intentar echar toda la responsabilidad al marco militar. Y en esto la renuncia de Jaliba definitivamente ayuda políticamente a Netanyahu, que se siente que no es el aquel que debe tomar o asumir una responsabilidad. Y creo que este es un elemento que va a saltar durante los próximos días al escenario político en Israel.
Jack, ¿cómo estás? Te saluda Johnny.
Hola, Johnny.
Mira, te quiero hacer esta pregunta, porque vos recién comentabas la posibilidad de que Netanyahu diga, bueno, está bien, Jaliba renunció, evidentemente puede ser que esto sea entonces responsabilidad del sector militar, que él aproveche esto para no aceptar ningún tipo de responsabilidad y no adelantar elecciones. Y ahí es donde te quiero preguntar si no hay un tema también que surge, que no sé hasta dónde, y me dirás vos, inquieta a la oposición, que es la posibilidad de que este gobierno tenga la ventana de una lluvia de nombramientos en los lugares más claves del Estado de Israel.
Definitivamente, pero creo que todo depende de la fuerza de la opinión pública. Nosotros tenemos que preguntarnos si las famosas manifestaciones contra la reforma judicial pudieran traducirse hoy en una presión para adelantar las elecciones. Y creo que quien tiene la llave de la respuesta es básicamente la opinión pública. Creo que el problema con la oposición, que tendría que ser aquellos que estarían interesados en que se adelanten las elecciones, es que no presenta ninguna alternativa. Yo lo dije en una de las entrevistas que ustedes me hicieron antes. Tanto Gantz como Eisenkot y Lapid también se presentan como alternativas sin poder definir qué exactamente es lo que sugieren. Y creo que este es el serio problema del marco político israelí. Y entonces todas las discusiones sobre quién puede reemplazar a Netanyahu nos llevan a plantear, ok, ¿cuál es entonces el camino que ellos plantean? Y un análisis nos arroja un resultado un poco curioso para un país tan politizado como Israel, y es el hecho de que la oposición no plantea ninguna alternativa.
Jack, Jaliba fue uno de los primeros en reconocer, digamos, su culpabilidad en lo que fue la masacre del 7 de octubre. ¿Qué hay con respecto a los demás que mencionaste antes? Herzliya Levy, Finkelstein,
Ronenbar,
y también con los del ala política. ¿Qué fue lo que pasó ahí con los demás?
No, aquí el problema es de que la renuncia de Jaliba es una especie de detonante que presiona primero a los mandos militares que han estado involucrados y que, aunque han tenido en algunos de ellos, han adoptado la responsabilidad, pero no la han efectualizado en una renuncia. Y entonces creo que especialmente van a ver Herzliya Levy, va a tener que preguntarse, y entonces me afecta a mí, si Jaliba renuncia, por cuanto tuvo una responsabilidad clara. El servicio de inteligencia militar fue uno de los elementos que tiene sobre su cabeza el foco de la opinión pública. Quiero recordarles de que los soldados mujeres que fueron que sirvieron en los centros de observación justamente en la frontera con la Franja de Gaza y ya tuvieron muchos indicios de esta movilización del Hamas y pasaron información que no fue tomada en consideración. Es el elemento más grave de toda esta situación, y creo que aquí Jaliba adoptó una perspectiva clara. Tarde o temprano él sabe de que si no se efectúa, no efectuaba su responsabilidad, esta le hubiera sido impuesta por una comisión de investigación que después de la guerra se va a formar. Y entonces aquí el asunto es en qué medida los otros factores se van a sentir militares establecidos. Mi análisis es de que no van a poder eludir. Lo que va a tratar de eludir es el marco político, y yo lo veo, intentando plantear de que así como en el caso de la guerra de Yom Kippur, toda la responsabilidad surge en el marco militar que no dio o no pudo prever una acción militar del ataque criminal del Hamas. Pero dudo que esto va a poder repetirse. Y yo creo que en ese sentido va a haber una opinión, la opinión pública va a tener una fuerza importante. Y esto ya se ve hoy día en los en las encuestas sobre los resultados de las próximas elecciones, cualquiera sea la fecha en que esto se plantearía. Lo que vuelvo a repetir, de alguna manera no logra efectualizar el adelanto de las elecciones, es el hecho que la oposición no logra tomar básicamente una acción clara, especialmente los que están en la oposición y en el gobierno al mismo tiempo. Y esto es básicamente un problema central.
¿Cuál es entonces la posición de Gallant en este sentido como ministro de Defensa?
Hay dos factores en el marco del poder político que tienen una responsabilidad clara, que están ya sobre el foco de la opinión pública, y son Netanyahu y Gallant. La gran diferencia es que Netanyahu todavía tiene una base política importante, pero Gallant no la tiene. Y entonces creo que pudiéramos llegar al factor en que si el marco político tiene que estar involucrado, se va a hacer todo el esfuerzo por parte de Netanyahu para que se concentren en Gallant, que además se presentó con posiciones que con respecto a la reforma judicial que plantea una opinión totalmente distinta. Y esto va a ser definición del juego político de Netanyahu. La pregunta es si él va a poder salir de esta situación sin adoptar responsabilidades y planteando una elección en el momento en que sea para él adecuado, que es cuanto más tarde mejor.
Jack, en agosto del año pasado hubo un intercambio entre Netanyahu y, bueno, en realidad entre el hijo de Netanyahu y el Ramatgal, y Netanyahu no defendió al Ramatgal, hubo toda una situación. ¿Hay una intención de Netanyahu de que el comandante general del ejército deje de servir como tal? ¿Y tiene alguna idea de quién debería ser su reemplazo?
Yo creo que la visión definitivamente es, vuelvo a repetir, concentrar toda la crítica sobre Halevi, planteando el hecho de que quien está bajo los reflejos de la responsabilidad va a sentir debilidad. No se ha anunciado todavía quién es el que pudiera reemplazarlo, porque definitivamente eso debilitaría no solamente la posición de Halevi, sino también la del ejército, en donde generalmente hay un marco adecuado por medio del cual se plantea la idea de la sucesión. Y eso todavía no se ha planteado. Además, Netanyahu no puede decir, por un lado, estamos en guerra y no hay que hacer ningún cambio en el marco político, pero así hacerlo en el marco militar. Es definitivamente contradictorio. Tanto el marco militar como el marco político tienen que tener una renovación clara. El problema central es que en este momento hay una contradicción de intereses entre el marco político y el marco militar. Quien escucha, por ejemplo, las declaraciones de hoy de Smotrich, que él y Ben-Gvir han logrado de una manera ser parte de esa oposición y también del gobierno al mismo tiempo, con la condición de que no sean responsables de la guerra, atacando fuertemente a Levy, planteando que no sea él aquel que pudiera definir quién es el reemplazante de Jaliba, es parte de esa perspectiva. Creo que todo análisis político nos lleva a la conclusión, por lo menos así pienso yo, de que el cambio político en Israel va a estar dado en el marco de la derecha, no de un factor de izquierda, por lo menos en este momento, que no parece presentar una alternativa inclusive personal, clara. Y entonces esto ya es captado por factores como Ben-Gvir y Smotrich, que creo, estarían dispuestos a seguir apoyando a Netanyahu todo el tiempo que eso les favorezca políticamente. Las declaraciones de Smutsich hoy día muy críticas a Haliba, por ejemplo, está planteado en el sentido en que él está buscando ya retener su caudal electoral que casi está desapareciendo, por lo menos no parece pasar el mínimo electoral como tal. Y creo que esas posiciones duras, esas posiciones de decir vamos a tener que tomar acciones militares de ofensiva mucho más serias, son precisamente aquellas que quieren orientarse a un sector extremo o extremista en el escenario político israelí. Pero yo vuelvo a repetir, no veo la posibilidad tan simple en este momento de desconectar la responsabilidad militar del marco militar, quisiera decir, y la responsabilidad del marco político en Israel.
Bien, bueno, muchas gracias, Jack. Nos quedamos sin tiempo. Nos encontraremos la próxima, ya. La continuaremos.
Chao, Jack. Gracias.
A ustedes.
Bien, nosotros nos vamos. Menos de un minuto. Así que digamos lo siguiente. ¿Dónde la gente nos puede ver, Jessy?
Sí, en YouTube como can.reca.official con doble F.
Exactamente.
Recuerden, no hay más flashes informativos a las 9 de la noche. Nos reencontramos mañana.
Mañana a las 2 de la tarde seguiremos juntos. Y suscríbanse al canal y todo eso. Nosotros nos vamos. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Y seguiremos mañana a las 2 de la tarde. Chau, Jessy.
Chau.